La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Barengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Por fin estamos aquí en Lomas de Zamora. Voy a presentarles a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a solicitar que que retrocedan el ómnibus.
Sí, estamos iluminados hoy.
Muy iluminados, no hace falta tanto.
Bueno.
Un poco de oscuridad hace bien también, ¿no?
Bueno. Pero qué bien. ¿Qué
habitualmente están imponiéndose la costumbre de crear una oscuridad absoluta en el público. Yo voy a confesar que eso nos gusta poco. No aquí.
Acá se ve.
Acá más o menos se ve. Pero nos gusta poco porque, si bien estamos a favor de toda teatralidad, nuestra teatralidad incluye una percepción mutua.
Sí.
Entre el público y el humilde artista. No solo el público mira lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos que mirar lo que hace el público. Y si nos falta esa referencia, empieza a resentirse el asunto. Por eso el programa no sale igual cuando lo hacemos en los estudios de radio.
Sí, sale una porquería.
Claro.
Bueno.
Porque lo que pasa es que en el estudio de radio no hay nadie.
Claro.
Y la gente que hay no está conectada. No está conectada con nosotros. No ha venido a vernos. Ha venido a trabajar, que es otra cosa.
Sí.
Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de por ahí poner unos faroles tan intensos sobre el artista y ninguno sobre el público. Entonces no vemos a dónde va el mensaje. Lo mismo que pasa en la radio. En la radio no ves dónde va el mensaje. Venimos aquí para poder ver a quién va dirigido el mensaje, pero no podemos porque está oscuro.
Claro.
Por suerte, este es un lugar más íntimo, sí, incluso que el teatro.
Sí.
Hay sillas que se mueven, sí. Hay la posibilidad de la interacción. Bueno, por eso les agradecemos que estén presentes, si es que están.
Sí,
están acá. Porque no hay cosa más descorazonadora que agradecer la presencia de personas que están ausentes. muchas veces uno lo hace, a veces sí, durante largos años.
Sí, señor.
El artista antes llamado Gillespie, sí, ha venido con su correspondiente trompeta.
Muy bien, pero no la va a usar ahora.
No, la va a mostrar después.
Después. No, aquí está, en algún momento va a sonar sí, aquí.
Pero déjela al oscuro por ahora.
Teatro Dandelio. ¿Ese bolso? ¿Qué más trae ahí?
Bueno,
¿solo trompeta?
¿Qué le importa?
Bueno, ¿usted quiere que vayamos directamente a la parte conceptual de este
sí,
programa?
Sí, hoy vamos a brindar algún tipo de servicio a la comunidad.
Pero claro. Bueno, efectivamente, nos escriben muchas personas que se disponen a hacer viajes largos en distintos medios de transporte.
Sí, sí.
Como por ejemplo el tren, el colectivo.
Sí, el colectivo.
Y el avión o algo.
El barco.
O mismo el barco.
El barco también.
Y entonces, ideas para no aburrirse en trayectos largos. Cuidado, estamos hablando de trayectos largos.
Sí, sí.
No
sí,
Lomas de Zamora.
No, no.
Constitución. No.
Que son más de 400 kilómetros.
Sí, sí. No, no, y más largos todavía.
Mil kilómetros.
Por ejemplo, el tren hasta sí, Jujuy.
Pero no sé si hay uno que vaya directo.
No sé si hay. Y ahora no hay porque se aburrieron.
Claro. Pero a Tucumán va.
Creo que era un día de viaje, ¿eh?
Y sí, dura
sí,
mucho.
Sí, sí.
Dura mucho. Vamos a ver qué dice aquí. Por ejemplo, en tren. Se trata, en principio, vamos a empezar con algunos pasatiempos para no aburrirse.
Bueno, sí,
algunos de ellos bastante sonsos. Aunque el primer consejo que se da es para el tren, y es, levántate todo lo que puedas. Odio.
Bueno, pero
odio a las personas que viajan en tren o en cualquier cosa y tienen hormigas en el asiento.
No, señor. No, bueno, pero
se levantan cada minuto y van hasta allá y vuelven.
Pero tienen,
o sea, se sientan, ¿no? Empieza el viaje. El viaje es Retiro Jujuy.
Sí.
Bueno. O, si usted quiere,
es largo.
El transiberiano, usted dice, sí, fenómeno. Moscú, Vladivostok.
Sí, bueno.
Fenómeno. Se sientan. En Palermo ya se levantaron.
Bueno.
Ya se levantaron. Y uno lo mira y dice, ¿por qué no esperó? Deja algo para después.
Para después, que ya se comió todo. Ya,
se comió ya todo, ya en Palermo se comió todo y ya se empezó a levantar para recorrer el tren.
Sí.
Y cada vez que cierra la puerta es un estrépito.
Sí.
Bueno, quédese, lo mismo. Ahora, pues, en los aviones, señor. Sí.
Bueno, pero
en los aviones, todavía estamos despegando y el tipo ya va al baño. Esperá que se prenda la luz, porque cuando estás subiendo no podés ir al baño,
claro,
porque por ahí
no,
está
no
muy inclinado el avión y
va trepando.
No llegás.
Sí. Va trepando igual, y vuelve rodando.
A mí lo que más me molesta no es que caminen, particularmente como el señor,
sí,
sino que el que camina mira a la gente. Va mirando a todos.
Bueno, ¿y usted por qué no le dice qué mirás?
Bueno, pero
una frase clásica.
Pero digo, que va como fiscalizando a ver quién está.
Sí, para ver, para entretenerse.
Bueno. Y acá dice, levantarse es la principal ventaja de viajar en tren. Paséate por el vagón,
sí,
cual si fueras el chancho, o sea, el guarda, sí, en busca de alguien que no ha pagado el pasaje.
Vigilante.
Está de moda ser vigilante.
Sí, sí.
Hoy le comenté a alguien que cuando yo era chico, vigilante y botón eran un insulto. ¿Será porque yo vivía en un barrio un poco áspero, lo que vos quieras? Pero no, esta canción que no voy a tocar ahora.
Sí.
Que decía, por ejemplo, Marty Sobotón.
Claro, sí.
Sobotón, Martí Sobotón.
Bueno, sí.
Sobotón, Sobotón, Martí Sobotón. Bueno, sí. No decía otra cosa que
claro,
eso.
No era por su
que
nobleza.
Que no sea vigilante. Y ahora, que parece que no, que fuera una pulsión vigilantear. Póngase a vigilantear. Y acá teníamos también otra canción que... Ah, ya lo puse usted y yo lo apagué otra vez.
Pero ¿cómo? Bueno,
pero ahora tenemos que...
Era una canción hermosa que era Estudie para Vigilante.
Sí.
No me acuerdo cómo era. Ahora la vamos a cantar. Bueno, la gente quiere vigilantear. Pero sigamos con el tren, ¿no es cierto? Acá dice... acomódate sobre las ventanas y contempla el paisaje como sobre las ventanas.
Sí, así como una...
Se agarra así de la ventana.
No. Pegado.
Bueno, la canción era esta, mira, creo.
No toqué más nada.
No. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, no deje que se le piante esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, anótese cuanto antes y póngase a vigilantear.
Claro, ese es un... Bueno, fue muy efectivo el single. Bueno, fue un éxito.
Masiva anotación de vigilante. Bueno, esto de las ventanas es una tontería. Después, una cosa muy divertida que está aquí,
sí,
es despedirte con la mano de la gente al pasar el tren por las estaciones o por lugares donde haya personas mirando. Eso es muy divertido en las estaciones del Transiberiano.
Sí, están congelados los...
Son Moscú, Palermo,
no.
Chacarita, Paternal...
Sí, Vladivostok.
Villa del Parque. Falta mucho para Vladivostok.
Falta mucho.
Villa del Parque, Devoto, Espeña, Santos Lugares, Casero, Palomar, Hurlingham, William Morris, Bellavista, Muñiz, San Miguel, José Paz, Kiev.
No. Falta.
Acá está el tren Roca.
Acá está el tren Roca también.
A una cuadra.
Y yo... Pero no llega a Vladivostok.
Le podría mencionar todas las estaciones.
Sí, sí. Bueno, despídete con la mano de la gente en las estaciones, aunque no conozcas a nadie.
A veces le saludan los niños.
Sí.
Por ahí le gritan, ¿qué saludas? Pero usted no lo escucha porque
no
pasa...
lo escucha. Pues hay gente que va y se para junto a la orilla del tren a contestarle a los que saludan.
No, bueno,
pero... ¿Qué saludas, estúpido?
No.
Pero si no te conozco, le dije.
Bueno, pero déjelo.
Bueno, esa es una diversión, pero del tipo que está fuera del tren. Hacer gestos, pero ya no de saludo.
Claro, sí.
Claro.
Porque si usted está dentro del tren, no puede hacer gestos agresivos.
Claro,
no,
claro.
Está
claro.
Mal de así.
Está la gente que lo mira.
La gente que lo mira. Y el siguiente que... En cambio, ahí en el medio del campo pasa el tren y vos le haces todos los gestos que quieras.
No se va a bajar del tren andando.
Claro. Bien. Y después, haz visitas constantes al vagón restaurante. Todo lo que odio.
Bueno, lo que pasa es que si todos toman esa decisión, es un desastre.
Todos toman esa decisión.
Bueno, pero eso es un desastre.
Y lo que pasa es que la gente no termina de acomodar nunca. Y si es un viaje nocturno, nadie duerme.
Y no.
Están todos caminando, cerrando y abriendo las puertas, hablando fuerte entre ellos.
Y es como una peatonal el tren adentro.
¡Ay, Dios mío! Bien. Después, escucha música.
Sí.
Esto puede ser literalmente o en tu cabeza.
No, llevando dispositivos, por ejemplo, auriculares.
Ah, usted puede escuchar eso.
Sí, escuchando música, va aislado de todo lo que pasa, va en su mundo.
Claro.
Sí, pero algunos van en su mundo.
Sí.
Y se mueven, y vos estás sentado al lado del tipo.
Sí.
A veces cantan lo que están escuchando.
Sigue la canción.
A capela.
Martí Soboto. Bueno.
Sí, ahí está Martí, mirá.
En el tren suelen pasar, sin embargo, es cierto, más cosas que en el micro.
Sí.
Más cosas.
Primero porque hay más gente, es más grande y tiene más movilidad que el sexto que
permite acá. Movimientos, sí, etcétera. Sí. Y igual uno ve mejor a la gente que está.
Sí, el micro va...
Está, casi no ves al que tenés adelante, no lo ves nunca.
Claro, claro.
En cambio los trenes, más abiertos, ves, mirás así. Entonces pueden pasar cosas graciosas, como este episodio que he contado tantas veces, de una persona que subió en Moscú con un gato adentro de un bolsoncito.
¿Qué?
Un gatito.
Un gato. ¡Miau! Cosa que está prohibida. Entonces, cuando vio que venía el guarda,
sí,
también llamado el chancho,
sí,
chancho, escondieron, era una pareja de ancianos.
Ah, bueno, bueno.
Y escondieron bien el primero cerraron el bolsón y metieron el gato ahí entre varias cosas que tenía. Y entra el guarda y un grupo de inadaptados que viajaban en el asiento de atrás.
Mm.
Empezaron a... ¡Miau!
¡No, señor!
¡No! ¡Miau! No. Cuando viene el tipo a picarle el boleto, ¡miau!
No. ¿Y el gato no decía nada?
No, afortunadamente no. Pero cuando se fue,
sí,
el guarda, esta pareja se dio vuelta e increpó
y sí, claro,
al grupo de inadaptados del que yo formaba parte.
Bueno. Bueno. Pobre
gente. Y nosotros nos reíamos, el tipo enojado. Me dice, mal educado, ¿usted le parece lo que dice nosotros? ¡Oh! Bien, eso en un viaje hasta Vladivostok.
No,
y, no te digo que, pero 3 kilómetros te resta.
Sí. Ahora, hasta Vladivostok, ¿cuántas veces pasa el chancho a pedir pasaje?
Pasan distintos chanchos.
Claro, porque por tramos van subiendo.
Por tramos van subiendo porque se piensa que no solamente uno puede colarse en Moscú, sino claro, que te podés colar en Palermo, Chacarita.
Claro, bueno.
Igual le digo que ese tipo de trenes muchas veces cuentan con camarotes.
Sí.
Con camas.
Bueno, donde uno viaja como un rey.
¿A usted le gustan los camarotes? Sí, a mí me encanta.
A mí me encanta.
Sí, pero, sí, ojo, me encanta el camarote.
Sí.
Atención, con gente de mi grupo.
Sí, claro. Claro, pero a veces no tienes que
poner 3 amigos.
Claro, eso sería genial.
Bueno, los 3 amigos en el mismo camarote. Sí. Uno arriba, el otro abajo.
Sí.
Y el otro en el medio.
Bueno, sí.
Pero qué difícil si usted está solo y se abre la puerta.
Un desconocido.
Un desconocido.
Y usted, bueno primero, ante todo, buenas noches.
Sí, bueno, más vale.
Buenas noches. Y ya viene, el primer asunto viene. ¿El señor prefiere dormir arriba o abajo?
Bueno.
Y tipo te contesta, depende en qué caso.
No, no,
no,
bueno.
No.
Y propone, podemos dormir, vamos hasta hasta Ekateringrado.
Sí.
Usted arriba.
Sí.
Y dice, y ahí cuando llegamos a Ekateringrado, me toca a mí.
No, no, pero no es un juego de rotación. No. A usted le...
Eso es lo que contestaría yo, pero contéstelo
no,
usted.
No, en el pasaje le debe decir, está el dibujito de la cucheta, el tipito.
Claro, es el tipo, uno arriba y otro abajo.
Claro.
Lo vi ese dibujo.
Sí, no. No.
En la cancha de fútbol lo vi.
No, señores, esta es una señalética.
Dos cuchetas distintas.
Claro, cada uno le toca a usted, cuando saca el pasaje, le pregunto, no sé cuál es más caro, ¿el de abajo es más caro que el de arriba?
Para mí, el de arriba es más caro.
Para mí el de arriba es más caro.
Es
porque
más caro.
El de abajo está sometido a todas las...
Sí, bueno, exacto, esa es la palabra.
Bueno, sometido mucho.
Bueno.
Pero, ¿y el que?
Pero el tipo de arriba se mueve.
Claro.
Y usted ve los flejes.
Sí. Claro. Y adivina los movimientos que
claro,
está,
¿qué está haciendo. Por ahí se inclina y usted ahí se prepara para lo peor.
Sí.
Por ejemplo, que el tipo baje y le meta un pie encima.
No, por ahí lo tiene colgando. ¿Vio?
Sí. Hace colgar el pie. Usted no puede resistir la tentación
sí,
de tocar el pie. Y ahí ya el tipo anda a saber lo que se...
Bien. Y es incómodo, ¿no?
Ahora, si usted no... Hay que irse a dormir a la misma hora.
Claro, pero usted no se va a quedar con la luz prendida.
No, pero allá tiene una luz individual, porque el señor veo que nos ha tocado... No,
la luz individual, por ejemplo, en los aviones, tiene un alcance de 50 metros. Como si esta luz fuera individual.
Bueno, discúlpeme, veo que nos ha tocado compartir el camarote.
Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Tenemos un largo viaje.
Sí, sí. Sí. ¿Qué me está queriendo decir?
No. Lo que lo quiero decir, espero que no le moleste que yo sea nudista, yo soy nudista.
Ajá.
Y bueno, cada uno...
¿Estás seguro que quiere ir arriba?
Cada uno con su cultura, sus costumbres.
A mí particularmente no me molesta para nada.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy uno de los pasajeros, ¿eh?
Claro, sí, ya sé. Tocaron tres aquí.
Sí, sí. ¿Pero ustedes vienen juntos
no,
o son...?
No, yo, lo acabo de conocer.
Es la primera vez que lo conozco el señor.
Bien, bien.
Lo único que le digo...
A él el señor le tocó en el suelo, que es más barato.
Sí.
Estuve viendo que el colchón es de cuerina. Digo, si usted es nudista, que tome las precauciones, ¿no?
Sí. No, bueno.
Póngase algo entre la cuerina.
Sí. Porque si no, se va a bajar. Usted
ponga algo porque si no, cruje. Claro. Hace como un ruido equívoco.
Bien. No, yo me traje, siempre salgo con una franela.
Ajá. Ah, ¿y dónde está?
No. La tengo en la mochila ahora.
Ah, bueno.
Pero cuando llegue el momento de acostarme, la pongo la franela.
Lo que sí, acá en el Transiberiano, les quiero decir, está prohibido abrir la ventanilla.
Claro.
Porque hace temperatura de hasta 40 grados bajo cero.
Sí, sí, sí.
No se pone a mirar la ventanilla y a tomar aire como un rolón.
Lo que pasa es que la calefacción está un poco fuerte.
Sí, sí. Es que estamos fuerte. Estamos al lado de la locomotora, prácticamente.
Claro, claro. Acá se usa el calor de la locomotora.
Del motor.
Bueno, pero...
A vapor todas.
No, pero no va a ser a vapor.
Entran chispas, todo. Hasta el cuarto vagón. Después ya se afloja. En el último vagón van completamente congelados.
Claro, están congelados. Acá se puede bajar. Ustedes saben si se puede en las estaciones intermedias. ¿Podemos bajar un rato para
estirar las piernas?
Es peligroso porque arranca medio de golpe.
¿Arranca de golpe?
Sí, sí. Tiene un arranque así como el subterráneo.
Pero tienen que avisar, avisa un altavoz.
Tocan pito.
Ah.
Le quería hacer una pregunta, perdón.
Sí.
¿Usted dónde nació?
Bueno, yo he nacido en San Petersburgo.
Perfecto. ¿Y usted?
En Olavarría.
Muy bien.
¿Es Siberia eso?
A veces sí.
Me pareció que el acento que tiene el señor no es local como nosotros.
Ah, ¿usted es ruso?
También, sí, claro. No nací en San Petersburgo.
¿Dónde nació usted?
Cerca de San Petersburgo.
Ah.
En otro pueblo.
¿En cuál, puede decirlo?
Romanov.
¿En Romanov?
Estación Romanov, sin paradero.
Ah.
¿El buffet?
Bueno, el bufete tengo entendido que está en el coche comedor, donde sirven todos los...
Sí.
Y se sirven tragos, bebidas blancas.
Ajá, porque... bebé como leche.
No. Acá el vodka corre como el agua.
Bueno, yo justamente les iba a ofrecer, si quieren, una ronda de vodka.
¿Cómo sí. no?
Eso demuestra el patriotismo que tenemos.
Sí, acá se utiliza la costumbre, se tiene la costumbre de romper las copas.
Sí.
En las que bebemos después del brindis, pero como el señor duerme en el suelo,
sí.
Claro.
Va a tener que exhibir sus dotes de fakir para dormir.
Aquí están las copas, sírvase.
Bueno, muchas gracias.
Si me permiten, voy a hacer un brindis.
Bueno,
por Rusia,
sí, señor,
y que los traidores caigan del tren andando.
¿Traidores de qué? Si de...
No, bueno, yo se rompí mi copa.
Vamos a hacer el brindis.
Bueno, yo voy a brindar por Olavarría y que los traidores caigan del tren también andando.
¿Y usted?
Muy bien.
Mira cómo aplauden a la gente de Olavarría.
Aquí hay uno de Olavarría por cada 70 rusos. Señores, continúo, ¿no? Con el tren. Le iba a preguntar algo. Usted es nudista, bueno, ya
sí,
veo.
Sí.
Pero, ¿vamos a apagar la luz para desvestirnos?
Yo no tengo problema, por mí.
Bueno, claro. Pero...
Yo tampoco tengo problemas porque debajo traje calzoncillos largos.
Yo creo...
¿Usted duerme con calzoncillos largos?
Sí. Yo creo que como somos seres humanos...
O poco menos.
No, bueno... Y vinimos desnudos, nadie llegó vestido a este mundo.
¿Qué?
Ni se va a llevar nada.
Tampoco nadie llegó sabiendo leer.
Bueno, pero...
¿Usted es nudista y analfabeto, además?
No, porque... No, señor, porque... tenemos que abrazar la naturaleza. Y me parece que para hermanarnos podemos darnos la mano por el amor de nuestros pueblos.
Bueno, cómo no.
Por la unión de la humanidad.
¿Este es la mano?
No. No. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, no, yo voy a tratar y me voy a ir.
Cuando termine de leer el artículo en el diario.
Sí. Ah, de pronto habló mal. Venía hablando bien.
Título del diario dice...
Del Pravda.
Hay un traidor.
¿Usted? Entre nosotros.
Entre nosotros.
Está obsesionado. ¿Qué traidor puede haber acá? ¿Traidor a qué?
No sabemos
todavía. Al régimen.
Pero ya lo vamos a averiguar. Bueno, extraordinario esto del tren, a mí me gusta mucho. En el avión.
Bueno.
Si ponen películas, aprovecha los desplazamientos hasta el baño para espiar qué películas eligieron los otros pasajeros.
No, pero para pero...
A ver qué me importa.
¿Y cómo se da cuenta qué película? Con una imagen.
Dice, acá inventa reglas universales. Dice que si está disponible alguna película de James Bond, el 50% de los pasajeros optarán por esta opción. Dice, es un informe de 1970.
No, lo que puede suceder es que si usted, por ejemplo, está mirando una película X, se levanta para ir al baño.
Perdón.
Y ve que otro está mirando la misma película, no, pero más adelante.
Claro.
Pero, no, lo no. cual... Pero, está spoileando.
Claro, ya me cuenta al final.
Claro.
Nosotros en esta línea de avión tenemos un menú de películas que es Desastre en el Aire, se llama.
No, 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 vuelta.
Aeropuerto.
No, bueno, no, no, porque son catástrofes.
La aventura del Posidón.
No.
Débiles y poderosos.
Pero ¿cómo puede ser?
Y la vida de Carlos Gardel.
No, no, no me gusta. No, no.
Por favor, señor.
Todo para tranquilizar a los pasajeros. Sí.
No, creo que tiene que haber un menú. Hay una curaduría de películas.
Un menú hay también.
Sí, bueno. Sí.
No es tan...
No, el menú no.
Hay menos comida que películas.
Sí, sí.
Es son... Carne, no se sabe de qué,
sí,
con una salsa también desconocida.
Ah, bien. Sí. ¿Dice carne o pasta?
Sí.
Es lo mismo.
Bien.
Es la misma cosa, a la ida le ponemos carne, a la vuelta pasta.
Muy bien.
Bueno, acá dice, aprende datos sobre destinos a los que tal vez nunca viaje. En las revistas corporativas que la aerolínea pone a tu disposición. Te dije que era viejo.
Es viejo eso.
O sea, no hay más. La aerolínea no pone a tu disposición ni papel higiénico.
No.
Ponte al día sobre las novedades en el campo de la belleza. También las mismas...
En esas mismas publicaciones que ya no
publicaciones.
Están.
Ahora, acá por ahora...
Sí.
No estamos interactuando, salvo nosotros tres, que nos tocó por casualidad el mismo camarote, siendo que, admitamos, lo usual es que no tomar el servicio de camarote, sino ir de pinotea,
sí,
o sea, de segunda, o lo que sea, o de tercera.
Sí.
Habíamos dicho el otro día que en los ferrocarriles de la India hay 8 tipos de boleto.
Esto es verdad, ¿eh?
Todo es verdad, no, se lo ha dicho en la radio.
Calcuta y de vuelta octava.
Sí, bueno,
¿y cómo va?
Octava.
Parado.
Si tiene suerte.
Claro.
Parado si tiene suerte.
Corriendo atrás del tren. Bueno. Pero no hemos hablado de la interacción.
No, claro, claro.
Es conveniente, discúlpeme, en sí. El tren es muy fácil cuando te tocan enfrentados.
Sí.
Hay 4 o a veces hasta 6 asientos. Y vienen 3 y 3. Entonces vos te vas mirando durante todo el viaje.
Eso es muy duro.
Hasta Jujuy.
Por favor, no, no.
Te mira este de acá.
No, se puede.
No puede hacer.
No se puede viajar así porque...
Ahora, ¿qué pasa? Esto puede pasar. Las probabilidades son infinitas. Justo le toca en el asiento de enfrente una mujer que le gusta.
Y al lado está el marido.
No, bueno.
Que también le gusta.
Bueno, ¿cómo hay que usar entonces la vista en momentos en que usted se da cuenta que el marido está distraído?
Se duerme el marido. Si se duerme,
si se duerme, ya está.
Se duerme.
Si el marido se duerme. El marido se ata los cordones.
Sí.
Aprovecha, se ata los cordones por primera vez. Incluso usted ya se la aguantó piola durante 120 kilómetros.
Sí.
El tipo se agacha a atar los cordones y... la mira a la tipa. Enarca la ceja y con el dedo índice le señala al tipo que se está agachando.
¿Y qué tiene que ver?
Atárselo con uno y le hace así como preguntando, ¿qué onda? Si la tipa le dice...
No, ¿cómo le va a decir? No le dice.
Le hace como que no.
Si la tipa le hace un gesto como señalando a usted, vos y yo.
Sí. Y le hace así, junta los dos índices.
Vi mal de pronto. Sí. Vi mal la seña.
Por la luz esta que hay.
Sí, pues, si la mujer le hace algún gesto, ustedes se pueden encontrar en el, al final del vagón. Ah,
le hace así.
Claro.
Y acá le hace el gesto aquí, que salgamos, en el baño nos encontramos.
Bueno.
No sé qué gesto le va a hacer.
No. No, si no puede hacer. Puede hacer en el número de vagón, le marca un número con los dedos.
¿Pero qué sabe el número de vagón? ¿Usted recuerde algún número de vagón de algún día que había?
No, pero usted...
Pero sí le puede decir un café en el comedor.
Sí. ¿Eso es comedor?
¿En café en el baño?
Un café en el vagón comedor.
¿Qué? ¿Usted cree que comedor es señalar como un discurso de Stalin?
No, bueno, pues no. Además, que ¿cómo justifica que va al comedor? Ella se va a ir y el tipo va a ir.
Le dice al tipo que todavía se está hablando, atando los cordones.
¿Pero qué tiene por seguir?
Amor mío, dice, me voy hasta el comedor. Ay, dice usted, ya que me va a abrir la puerta.
No, usted no...
Yo voy al baño.
No.
Para despistar.
No despistar.
No, pero es peor.
Se juntan en el comedor.
Usted no tiene que decir
y dice,
nada.
Bueno, ahí ya viene otra cosa. Lo que
ahí ya está.
Primero se presenta.
Sí, claro.
Estoy,
¿Y qué dice?
Rodion Raskolnikov. Encantada.
Encantada.
Bueno, pero se puede hacer eso.
Sí, claro.
A mí nunca me pasó,
No, pero...
He hecho centenares de miles de kilómetros.
No, es raro, sí.
Pregúntame cuántas veces me tocó enfrente, al lado, en el mismo vagón, una persona interesante.
¿Cuántas veces?
Nunca. Nunca.
¿Sabe que cuando tocan asientos enfrentados hay que tomar una decisión que no es algo que se diga, pero hay que tomarla?
Sí.
Que es, ¿dónde va a poner usted las piernas?
En el piso, señor.
No.
¿Me las va a poner arriba de las mías?
No. Porque si nos organizamos...
Claro. Usted, por ejemplo, señora, pone una pierna sobre mi asiento.
Sí.
Después...
Arrancó el tren, parece, ¿no?
Sí. Después yo pongo la pierna izquierda sobre su asiento, pero después de la suya.
Sí.
Entonces usted pone la otra que le queda
en la entrepierna.
Exactamente.
Bueno,
ahora puedo... Y yo completo la serie.
Eso
es. Y así vamos todos para Luján.
Ahora, eso es perfecto.
Supongamos que la mujer que va con el marido en el asiento de enfrente, cuando se están encastrando para sentarse todos, ella decide, usted está enfrente de ella.
Sí.
Tener las piernas abiertas y usted las piernas en el medio.
No.
Es uno u otro. Uno u otro.
¿Así? Lo mismo el tipo. Después viene el tipo.
Sí.
El tipo. Ahí está sentado otra persona que no sé quién es la que tengo al lado.
Bueno, no importa. Un X.
Ahora, ¿qué es mejor? ¿Intimar con la de enfrente o con la de al lado?
Bueno, usted dice posicionalmente.
Sí.
No, posicionalmente con la de enfrente.
Con la de enfrente, ¿no? Si la va mirando todo.
Y sabe que me detuve porque una vez sí me tocó una persona y
¿qué?
Conversamos toda la noche. La tipa me dio el teléfono.
¿Y?
Nunca la llamé.
¿Por qué?
Y perdí la fe.
No, llámela ahora.
No, hace 40 años.
Ah, bueno. Lo que pasa es que...
No quiero pasar por ansioso.
No. Está bien.
Lo que pasa es que a veces uno piensa que se dio esa situación Porque no les queda otra, tienen que compartir el viaje.
Eso pensé.
Bueno.
En realidad no es que estaba interesada en mí.
Claro.
Me le toqué al lado y qué quiere.
Bueno,
hay gente
pero...
que habla con todo.
No, bueno, pero vio que...
Y sentarse al lado y ya empezó a hablar con el tipo de al lado.
Pero a veces...
acá en Rusia, ¿eh?
Pero a veces le dice, bueno, es el destino que te puso ahí,
no,
frente a ella.
El destino, me dio el número del tipo, el del coro.
Bueno, vamos a ver qué más dice. En el autobús.
Sí.
Intenta hacer migas.
Sí, migas hacen todos sí. En el autobús.
Con el conductor.
Eso está prohibido.
Pero si usted no. Está en la fila 20.
No, además está prohibido hablar con el
¿cómo
conductor?
¿Cómo ir hablando con el conductor?
Está
el tipo
prohibido de rigurosamente. Incluso esa prohibición se extiende a la casa del conductor.
No,
si cuando él llega así con su familia,
sí. Come
solo en otra habitación.
No, el tipo
no,
después
puede hablar.
Cuando la mujer le dice algo, le señala un cartel que dice está totalmente prohibido hablar con el conductor. Le hace así.
No, bueno, no.
Por, y él le agregó. Por más la mujer que sea.
No, no, ¿por qué es algo de vos?
Ni la mujer ni los hijos le dirigen la palabra.
Pero ¿cómo puede ser?
A los conductores. Y porque está prohibido.
Pero no, ya eso en la casa no corre.
No sé. No sé.
Bueno. Yo no me sentiría seguro en una ruta,
sí.
En un micro a 120, 180 kilómetros por hora.
No puede venir a 180 en los micros.
¿Qué micro toma?
¿Qué? ¿Nunca le pasó la ruta que va con el auto y se, por el espejo un micro que viene como a 3 kilómetros, vuelve a mirar y lo tiene pegado atrás?
Sí, pero yo vengo a 40.
Ah, bueno. A esa velocidad con alguien que va distrayendo todo el tiempo al conductor.
No, es un peligro.
Yo he visto una vez a dos tipos que cambiaban el turno, que le tocaba manejar al otro,
sí.
Sin detener el micro.
No, sí, pero sí. ¿Cómo?
Yo lo vi eso.
¿Y cómo hacían? Porque uno se tiene...
¿Cómo se hacen estas cosas?
¿Cómo?
El tipo salió y dejó el asiento libre, apareció el otro,
sí.
Agarró el volante y debe haber habido más o menos 10 kilómetros...
No. Sin volante.
Sin volante.
No puede ser que era muy lento
no,
para cambiar.
Te juro que lo vi. Bueno, dice, hacerse amigo del conductor no. En cada parada, obsesiónate... con que pueden robarte el equipaje.
Obsesiónate.
Qué feo obsesionarse.
Y bueno, pero entonces no puede bajar nunca del micro.
Bueno, pero ¿tiene cosas de mucho valor usted ahí?
No.
¿Y entonces?
Pero soy así de miserable.
Ah, bueno.
Yo tampoco voy a bajar, ¿eh? No, yo me quedo...
Bueno, señor, está prohibido, ¿eh?
No, pero...
Van a tener que descender todos.
No, que
así
yo...
Al descender,
sí.
Nosotros pasamos con un aerosol con ray,
sí.
Y desinfectamos todo.
Bueno, entonces es obligatorio descender.
No, que yo no me puedo bajar.
¿Por qué?
¿Pero qué le pasa? ¿Lleva algo sospechoso? Que no podamos
ver. Si me bajo con este maletín.
¿Pero por qué lo tiene encadenado el maletín? Tiene una cadena... ¿Hasta dónde va esa cadena? Porque la veo que desaparece bajo sus ropas.
No. Sí. Lo tengo encadenado a mi cuerpo. Voy a bajar con el maletín, si no hay ningún problema.
Bueno, está bien.
Bueno,
con el maletín.
No hay ningún problema.
Yo creo que la policía tiene que revisar al señor, discúlpeme.
¿Quién es usted?
Un vigilante, un botón.
Ah.
Sí, ya no parecía.
Barton Soto... Sobotón, Barton Sobotón.
Ya lo registré quienes cantaron de ustedes. Porque voy a hacer botón.
Barton Sobotón. Bueno, fantástico. Y otra cosa. ¿Hay baño en el autobús?
Sí, por supuesto.
Porque si hay baño, no tenemos por qué parar.
Claro, no, bueno, no, pero no se trata de solo eso.
¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿De conocer chascomús?
No, señor. El baño, en determinado momento, se corrompe.
Como cualquiera.
Bueno. Entonces, no, ya no hay detergente que pueda solucionar el tema... Desodorante.
Bueno, por favor, no abunden de detalles, estoy claro. Comiendo una hamburguesa.
Bueno, por eso. Bueno, no se puede comer
estamos
acá.
Comiendo, señor.
Sí. va a subir personal de limpieza.
Ajá. Sí.
En la próxima estación.
Uh-huh. Ah, en la próxima.
Sí.
Y defíname personal de limpieza.
Sí.
Bueno, es... ¿cuántos son? ¿Qué elementos técnicos tiene? Claro.
Es una persona que se llama Octavio.
Ajá. No le pregunté el nombre, sino cuántos.
Es Octavio.
Este señor, 8.
No, es Octavio, es uno.
Usted no es de esos que dicen Octavio por decir 8, Novoa por decir 9 y Setembrino por decir 7.
Y Cincunegui y todas.
Sí, todas.
No, viene Octavio y entonces viene con un cepillo.
Le pido por favor si puede el personal de limpieza no limpiar donde está el maletín. Le pido por favor.
No, limpia en el baño únicamente.
Es el baño que limpiamos nosotros.
El baño, le voy a hacer una pregunta técnica, ya que usted sabe tanto sobre esta línea de colectivo. Digamos, lo que va sobrando en el baño, los desechos.
Sí, bueno.
¿Los arrojan a la ruta conforme el micro agarra velocidad?
No, señor.
¿O los guardan y los... y lo meten en un
recipiente
que lo cambia justamente en cada una de las paradas?
No, qué
y viene Octavio con una escupidera nueva, ponele.
Mire, yo creo que la llanura pampeana puede recibir...
No, pero escúcheme. No,
yo estoy de acuerdo con usted.
Sí, pero la llanura está...
Más en el tren más todavía.
No,
sí,
el tren puede ser, pero el micro va por la ruta, la llanura está al costado. Y usted va dejando todo en la ruta.
Que despida hacia los costados.
Están los tipos en la vereda, paseando. Pasa el micro a 120. Lo salpica. No.
Un auto que lo sobrepasa el micro.
Claro,
la llena también.
Con la ventanilla abierta.
No.
Usted que iba saludando. Sí.
Tomá, te pasaste de atalaya. ¡Fla!
Tengo entendido que le ponen productos químicos, hay un tratamiento químico.
Creo, antes de tirarlo a la ruta.
Me parece que incluido cal.
Sí.
Cal.
Bueno, es cierto, yo tengo una empresa de baños químicos.
Ajá.
¿Cómo le va? ¿Qué vendría a ser un baño químico?
Un baño químico
lo
es
contrario a un baño físico.
No. Un baño químico, contamos con dispositivos que biodegradan.
Ajá, qué bien, qué bien.
Todo lo que usted, o usted, o su hermana,
o cualquiera. Sí, entendí.
Bueno. Y lo reduce.
Ya viene biodegradado eso un poco.
No, bien.
¿Cuál es el piso de su degradación? La ruta.
Reduce su masa.
Ajá. Ah, sí.
Al 2%.
Ah, pero es espectacular.
O sea, de 20 kilos.
No, bueno.
Eran 2.
Sí. Bueno.
Ah, no, que 2%.
2%.
O sea, de 10 menos kilos quedan 200 gramos.
Sí.
Nada.
Nada, por eso. Por eso le digo.
Bueno, me parece fantástico. Ahora le hago una pregunta. Yo el baño químico, ¿puedo entrar con el maletín mío?
No, no va a entrar con el maletín porque el baño es muy chico. Está pensado para una persona promedio.
Sí.
De unos hasta 60 kilos.
¿Qué? ¿Qué? ¿60 kilos? Pesó el doble.
Es el promedio, la mitad.
Bueno.
Y es eso, porque imagínese que en un micro, no sé, el espacio falta.
Ahora, disculpe, ese maletín,
sí,
¿no le impide bajarse los pantalones? Porque veo que la cadena pasa por varios lugares.
No sé cómo hace el señor.
Si voy con el maletín, cierro la puerta, en la intimidad, yo sé cómo hago.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
No, no te hagas el misterio.
No, bueno.
Porque nosotros bien podemos revisártelo el maletín. Mirá si tiene explosivos.
Claro, nosotros
jueces,
no sabemos.
Por ejemplo.
Y sí, es un peligro.
Es un peligro.
Dentro de un micro.
Lamentablemente le vamos a tener que revisar el maletín.
Quédense tranquilo, no tiene explosivos.
Ah, bueno.
Quédense tranquilo.
No, pero...
No se lo va a ver, se acaba de decir el señor.
No, sí, no, pero es, no, es, una, es su palabra, yo no le puedo...
Tengo muchos años de experiencia.
No bueno...
¿Usted... Prácticamente el 50% dice la verdad.
Bueno, me parece bajo el promedio, porque el 50% miente.
Sí.
O sea, ¿usted ve el vaso medio lleno y yo veo el vaso medio vacío o al revés?
No sé.
Ah.
No hay de vasos que estamos hablando. Bien, Después, en el auto.
Sí.
Acá viene más difícil. En el auto es más difícil.
Cada vez es peor.
Con su familia. Usted ya está harto de su familia.
Sí, bueno, pero que...
Y encima la tiene que aguantar. Cuando se va de vacaciones, sí, más aguanta su familia. Sí. Está mucho más tiempo.
Sí.
Bueno. Sintoniza la radio.
Ya lo conseguí.
En busca de una emisora que no te haga vomitar. Eso es lo que dice aquí.
Que no le haga vomitar.
La emisora que no te hace vomitar.
Son pocas ya.
Sí. Canta en voz alta,
y sin...
dándolo todo.
Bueno.
No hay mejor lugar en el mundo que un coche para cantar.
¿En
Yo
serio?
Cantaba mucho antes.
¿Mejor que el Colón?
Sí. Casi igual.
Entonces, sí. No, bueno.
Es lindo cantar dentro del auto.
¿Y bueno, yo he hablado con... Le digo, un Plácido Domingo, un Mario del Mónaco.
Ah, bueno.
Y todos me dijeron que cuando manejan cantan.
Y sí, claro, que van practicando, van vocalizando.
Sí, pero deben preferir cantar en un coliseo.
No, en el ¿hablamos del Colón o en el coliseo?
No, les digo, en un coliseo.
En el coliseo vamos a estar con Darío Steinreich.
Sí, ya me dijo.
Usted sabe que un día en uno de esos hoteles que vamos cuando pagan otros...
Sí, sí.
En Montevideo, ¿verdad? Nos tocó en el mismo hotel donde se hospedaba Plácido Domingo. Y lo oíamos al tipo que vocalizaba...
En la habitación.
En la habitación.
¡Opa! ¡Qué divino! ¿Y qué... ¿Y se ponían en la puerta así a escuchar?
No, hacía falta, porque el tipo cantaba fuerte.
Claro, todo el hotel.
¡Ay! ¡Barton Sorbo Tomo!
No. No, señor. Mire, yo me voy a levantar y me voy a ir, ¿eh?
Bueno, dice... en aeropuertos y estaciones con mucho tránsito... Acércate al kiosco y sorpréndete con la cantidad de revistas. No hay más revistas.
No, no,
en 1970 no hay ninguna revista.
No.
1970, los martes iba yo, compraba el gráfico.
Sí. Sí.
Dígame que una revista deportiva, nómbreme una que ande ahora.
Ahora, no, porque
ninguna, son por televisión.
Sí.
No hay revista, no hay kioscos.
Por internet. Porque,
¿qué va a poner un kiosco y que no vendan revistas?
Hay kioscos todavía.
No, hay pocos. No hay nada, señor. No hay nada. Viejo te informe. Bueno. Y otro, hay juegos en los autos.
Sí.
Jugar a la patente de los que vienen.
Sí, todo eso.
Los carteles. ¿Cuántos carteles
claro.
hay?
Y así.
¿De qué color
pasamos? ¿Cuántos sí. nos pasan?
Los colores de los autos.
Sí, el veo que se llama.
Uy, qué tedioso es el veo.
¡Oh!
Es tedioso. Porque
¡oh!
Ya
es tedioso,
en su enunciación.
Es tedioso porque ahí hacen trampa los jugadores.
Todo es tedioso.
Porque si fueran sinceros, es fácil, es divertido.
No, pero además usted tiene que hacer...
En campo argentino todo es verde.
Claro. Tiene que hacer todo ese trámite del recitado.
Sí.
Que usted ya sabe qué va a hacer.
Imagínense que usted juega el veo con su novia.
Sí.
¿Qué puede decir su psicoanalista cuando usted le cuenta? ¿Qué pensará de su relación?
Sí,
bueno, nos acostamos y jugamos al veo.
Sí.
Veo.
Qué bien.
Una cosa.
¿Qué cosa?
Maravillosa. ¿Qué color? Negro. Adiviné.
Sí, y después vuelve a recitar todo lo mismo.
Todo lo mismo, por favor. Bien, entrena la memoria. Ahí está.
Bueno.
Piensa en la lista de episodios que tienen los Simpson. Increíble.
Pero la clase lista
de informes nos pone en contacto
con las
con
referencias.
Todas esas clases de cosas que nos importan un bledo. No es el caso de los Simpson, pero es también. No
una
forma
lista.
Parte de mis intereses. No forma parte de mis intereses. Imagínese, usted lo llaman para hacerle una entrevista.
Sí.
Bueno. Y el tipo le empieza a preguntar. Dice, ¿cuál es su episodio preferido de los Simpsons? ¿Qué le contesta usted?
Yo nunca los vi, los Simpsons.
Pero bueno, yo tampoco.
Bueno, nunca los vi. No tengo
¿Y
idea.
El señor qué le va a decir? Usted le canta la lista completa.
No, le puedo decir uno. Pero igual, ¿quién le hace esa pregunta? No le van a hacer esa
¡todo
pregunta.
El mundo! Si quiere, le hago una lista de las preguntas que le van a hacer.
A ver, ¿le preguntaron?
No, no, después puedo.
Bueno.
Bien. Después... mirá, sigo leyendo. Intente recordar el número máximo posible de concursantes de Gran Hermano. No de músicos del siglo XIX, ponele.
Claro.
No, no. No de grandes pianistas o de grandes escritores. De concursantes de Gran Hermano.
Lo veo que se está engranando.
Cuenta todos los conciertos a los que han ido en tu vida. ¿Concierto de quién? ¿Y de qué música? Me bajo.
No, 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 usted se queda.
Para que me bajo del auto.
No, pero
me bajo del auto. Si vas con niños, bueno.
¿Qué?
Va, me bajo.
No, 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 no. No. Tiene que llevar entretenimiento para los niños.
Haz crucigramas, sudokus. ¿Qué es sudokus?
Es con los números, ¿no?
Qué calor, ¿eh?
No, no.
¿Cómo sudokus? No.
Señor, es un juego parecido al crucigrama, pero con números.
Ah, bueno. Momento para leer. Mira, quieren que leamos un artículo de Slavoj Žižek, que no está mal.
Bien.
Después de un concierto de cumbia.
Sí, pero sí. Con el auto en movimiento muchos no pueden
yo
leer.
Yo no puedo leer.
Yo tampoco.
No, no.
Usted decía cosas que lo hacen...
Doctor, sí. Me empieza a doler la cabeza. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Cada vez que yo quiero leer en el colectivo...
Sí.
Me duele la cabeza, me duele.
Bueno, eso es habitual, así como usted hablaba de radios que hacen vomitar.
Uh-huh.
Hay libros que hacen vomitar también.
No, no, pero estos... son libros que cuando los leo de a pie o en mi casa no vomito.
Claro, claro, no, no, eso es
el movimiento,
en el movimiento,
en el auto,
porque el ojo se le mueve todo el tiempo también.
El globo ocular va flotando.
Y no puede... Ese qué libro.
No, bueno. Sí.
El globo ocular, una de las dos cosas.
Sí, no, no.
No, señor.
El globo ocular se le mueve, no puede fijar del todo la vista, es un esfuerzo que hace.
¿Y qué me aconseja que haga, doctor?
No lea. O sea...
Estaba en eso.
Ah, bueno, bueno. No, en los
bueno,
no,
últimas no. Situaciones, porque es un informe muy extenso. Bueno, empieza a cargarte acá.
A ver qué dice.
Pensé que ya había empezado.
Que traces tu árbol genealógico. A mí cuando el tipo de un informe de esto me empieza a cargar...
Sí.
¿Qué?
Me da ganas de agarrarlo a piña.
De bajarse.
Bueno... y acá piensa en qué actor o actriz te gusta, qué actor o qué actriz te gustaría que hicieran el papel de vos
en
una eventual película sobre tu vida.
Ah, alguien parecido a uno tiene que ser.
No, porque justamente no.
Va a ser otro.
Si usted ve las últimas películas.
Son dos.
Y vos veis la biografía de un tipo y no se parecen nunca. Napoleón, dice.
Sí.
Y aparece un tipo alto, rubio, sí. Y de bigote.
Sí.
Hola, soy Napoleón.
No lo dice que es Napoleón, él no puede decir.
Y si no lo dice, ¿cómo nos enteramos?
No.
Siempre lo dicen.
Sí, sí.
Aunque sean iguales. Eso es lo primero que aprende un tipo que está escribiendo teatro.
Dice quién es.
¿De qué manera los personajes van sí. a decir cómo claro. se llaman?
Claro.
Y dice, bueno, como que me llamo Antonio Luis Míguez.
Sí.
Que esta es la mejor comida que he tenido en años.
Claro, pero... Bueno.
Es mejor que el otro personaje lo nombre a usted.
Es mejor, entonces.
Claro.
Dale. Señor Míguez...
¿Ese es el señor Míguez?
Lo
¿el famoso buscar. Antonio?
Es Antonio Míguez. Señor Míguez me tendrá que acompañar.
¿Y usted quién es?
Yo soy el sargento Gabres.
¿El sargento?
Gabres.
¿Gabres?
Gabres.
Para que el público comprenda, me interpreta, sargento. Porque después dice, ¿quién es este? Yo voy al cine siempre.
Sí.
¿Y este quién es? Pregunto. Ya avanzada la mitad de la película.
Claro, bueno.
¿Cómo? Dice, es el amante de la tipa.
Claro, no lo dice.
Tiene un amante.
Pero si en la primera escena lo vimos, que el tipo que salía, ¿no viste que en la primera escena el tipo que sale de la habitación?
Bueno. Terminando la película. Bueno, yo creo que ya tenemos suficiente.
Sí, sí.
Ay, el último consejo es extraordinario. Dice, abúrrete.
Sí, ¿por qué no?
En serio, abúrrete. Saber aburrirse en estos días es un signo de cordura. Un bien muy escaso, la cordura, no el aburrimiento.
Sí, sí.
Pero resignarse al aburrimiento liso y llano, sin tratar de... Que no decaiga, que no decaiga.
No.
Al botón de la botonera, el que sale, güey, que queda. No quiero divertirme.
Bueno, y usted sabe que mientras se aburre, mientras el aburrimiento va ganando todo su espacio, se abre la posibilidad de que ingrese algo del pensamiento ajeno y quizás lo saque de ese estado.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal. Estudia abogacía en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Con una formación única especializada en Derecho Laboral, Derechos Humanos y Derecho Sindical. Una carrera de 4 años que te prepara para marcar la diferencia en el mundo del derecho. Inscribite ahora. Tenés tiempo hasta fin de marzo para asegurar tu lugar. info@umet.edu.ar o visita umet.edu.ar. No dejes pasar esta oportunidad de comenzar tu camino universitario. Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hablaremos algo acerca de la eternidad de las personas. Empecemos con la epopeya de Homero, ¿no? Ulises, en un momento, baja, vivo todavía, al mundo subterráneo, al infierno, al Hades de los griegos, a pedir consejo a los muertos, especialmente a los guerreros muertos. Allí encontró a las sombras de antiguos amigos y compañeros que habían caído en el sitio de Troya o fallecido durante los años siguientes, en fin, inmediatamente anteriores. Ulises, Odiseo, pudo reconocer a cada una de esas sombras perfectamente. Ah, ¿qué hace fulano? ¿Qué hace mengano? Mira, el final tal, qué sé yo. Porque todos conservaban los rasgos que habían poseído en la tierra. En ningún pasaje de la epopeya griega encontramos la idea de que el héroe muerto pierda su identidad con respecto a su existencia anterior. Los griegos de aquella época no tuvieron en cuenta la posibilidad de que se pudiera perder en los infiernos la personalidad histórica. Tampoco se le ocurrió a la mentalidad cristiana posterior y medieval. Tanto Dante como Ulises, quiero decir Dante porque Dante pertenece a las letras cristianas, recorrieron los dos el mundo de ultratumba, y Dante, conducido por Virgilio entre los círculos del infierno y del purgatorio, en todo el recorrido de su viaje vio y conversó con amigos y enemigos, héroes míticos o grandes figuras de la historia, y todos fueron reconocidos enseguida, todos volvieron a contar sus biografías, demorándose con relatos, argumentos o en pequeños detalles de sus exigencias. Y sus antiguas personalidades parecían conservarse perfectamente bien. Se me dirá, es una exigencia de la literatura y de la poesía. Si la historia es que alguien va a recorrer el infierno, lo mejor es que encuentre personas que conoce, y no que no conoce ni él ni el lector. Nos vamos a encontrar ahí con un problema. Se puede intentar, algunos ya lo han intentado, una nueva visita a los infiernos y que ahí pasen nuevas cosas y aparezcan nuevas personas. Se puede, pero no es el caso de la comedia. Aunque separados de la vida terrena, los personajes de la comedia, incluso los héroes míticos, estaban preocupados por los problemas y las molestias de sus biografías, y también perseguidos por la idea de sus culpas, que bueno, que tenían que ver con los castigos que estaban recibiendo, tanto en un infierno como en el otro. O sea que la personalidad los tenía todos en sus jarras, ya sean los santos del cielo como los réprobos del infierno. Según el pensamiento cristiano medieval, la personalidad no desaparecía purgada por las experiencias del más allá. Para la mente occidental, la personalidad era eterna e indisoluble. Esta es la idea fundamental en que se basa la doctrina cristiana de la resurrección de la carne. ¿Para qué resucitar? Para reconquistar la personalidad, tal vez en una forma más pura, bueno, lo que sea. Pero ese es el asunto. Ha dicho alguien, se supone que esa personalidad perdurará para siempre, aunque por una curiosa falta de lógica, no se cree que haya preexistido en ninguna parte. Yo no le llamaría a eso falta de lógica. Hay cosas que no tienen principio ni fin, hay cosas que tienen principio y tienen fin, diría que todas. Y hay cosas que tienen principio pero no tienen fin. Bueno, ¿dónde está la falta de lógica? Se dice que el hombre ha nacido con un acto mortal, la procreación, pero se supone que proseguirá después de la muerte. El hombre es temporal en su origen e inmortal en su fin. Podría ser, podría ser. Me permito una curiosidad etimológica que no me gusta, ¿no? La palabra personalidad deriva del sustantivo latino persona,
claro,
que literalmente significa máscara. Es la máscara con que el actor del teatro griego, romano, se cubría la cara. La máscara a través de la cual personat. A través de la cual dice, recita su parte, suena. Y la máscara llevaba los rasgos y las características del papel, rasgos que permitían reconocer al héroe, etc. Aquí en este programa hemos jugado mucho con esta idea, que es que, contrariamente a lo que piensan muchos, que es que te sacás la máscara que aparece tu verdadera cara, aquí creíamos que lo verdadero era lo exterior, que lo que uno tiene afuera es lo verdadero, y lo que tiene adentro no es más que una preparación o un borrador o un ensayo imperfecto de lo que uno va a hacer. Lo que uno va a hacer está en el final. La cara que uno tiene es la obra terminada, y lo que tenemos abajo es sirve para sostenerla nomás. Bien. Aquella máscara, aquella persona, entonces, era eso de lo que los muertos no se podían desprender. En el cielo o en el infierno, según se creía, los bienaventurados o los réprobos continuaban siendo los que habían sido en la cosa, en la tierra. Punto. Pero en Oriente, ¿qué pasa?
Es diferente.
¿Eh? Es diferente. Es diferente. En la concepción hinduista, las cosas eran bien distintas. En los textos hindúes, budistas, que describen infiernos y purgatorios, la situación nunca es la misma que encontramos en Homero o en Dante. En los infiernos hindúes, ahí hay seres que agonizan en medio de sufrimiento también, pero ninguna de las criaturas conserva los rasgos de sus individualidades terrenas. De casualidad, por ahí alguno se acuerda que alguna vez estuvo en otra parte, y por ahí se acuerda de cuál es el origen del castigo que está sufriendo, pero en general todos están sumidos y perdidos en su miseria actual. No son, no saben quiénes son. Claro, ahí está la reencarnación. Entre encarnación y encarnación hay un periodo de sufrimiento en que uno se va despojando del anterior. Ahora bien, si perdiste tu personalidad, si no sabes quién fuiste, si no, tu cara no está más, no tiene forma, no tienes relación con tu pasado, ¿qué sos?
Claro.
¿Cuál es tu ser? Oh, ¿sos? ¿Sos realmente algo? Bueno, acá en el infierno oriental, que como se ha dicho es más bien un penoso pasaje a otra vida, quizá la principal condena es un pasado sin recuerdo. En el infierno hindú, el campesino, el soldado, el artista, dejaban de serlo. No tenían ni siquiera la posibilidad de la evocación. Todo estaba planeado para una futura transmigración. Ahora, ya hemos hablado acerca de la inutilidad de esa reencarnación, si no te acordás de quién fuiste antes.
Claro.
A vos te da lo mismo ser Barton por primera vez que haber sido antes Gillespie, en fin. Disculpe el ejemplo. ¿Y qué son estos tipos entonces? Mi respuesta es nada. Es nada. Me imagino esos tipos con un cansancio melancólico, y ahí filosofan cuando te explican. Dice, es una voluntad fatigada ante la llegada de una instancia vacía de recuerdo, pero también empiezan a decir algo, como que todo lo que le pasa al vivo y al muerto es una repetición. Dice, los ascetas fueron actores renegados, heroicos desertores, según el cronista, que se exiliaron a sí mismos de la farsa universal, y entonces evitaban someterse a los hechizos y a las tentaciones que habían seducido ya a todo ser que había vivido. Pretendían alejarse de aquella repetición, de aquellos mismos hechos triviales, de un argumento ofrecido infinitamente. ¿Y sabes qué? A mí me parece que la trivialidad está en esta exposición. Exponer que la vida es una monótona repetición de siempre los mismos acontecimientos, eso es trivial. Eso es trivial. Los millones de libros, por ejemplo, que hay en todas las bibliotecas del mundo, son todos iguales. Son una vana pretensión de los poetas o de los bibliotecarios. Toda generalización cínica nos vuelve prescindibles. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Sin darse cuenta de la infinita variedad que el infinito universo promete. El que está en un infierno sin memoria, ¿quién es? Los recuerdos que tenemos de ellos, nosotros, ¿qué son? ¿Puede abolirse el pasado? Es decir, lo que se olvidó, resulta que es que no fue. Te olvidaste y entonces no fue. Lo pasado, quizá, es imposible de negarse. Lo que ha sido, ha sido. Y no hay manera, por más que uno se olvide, lo que fue, fue. Sin embargo, todos estos ranos de razonamiento pretenden contradecir eso. Yo, que soy amigo fiel del recuerdo, cuando pienso en los que están en cualquier infierno por ahí, aunque yo no crea mucho del todo, les digo, rezo por vos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ocho ruidos que tu casa no debería hacer nunca.
Me preocupa.
Bueno, ese es
bueno, por favor.
Ese es... ¿De dónde viene el ruido? Bueno. La casa hace ruidos.
¿Pero los hace la casa?
Vamos a ver. ¿Cuáles son los más peligrosos? Si eres de los que se asustan cuando algo cruje en mitad de la noche...
¡Ay!
Deberías leer este informe. Pero si eres un valiente, bueno, entonces deberías memorizarlo. Porque el único fenómeno sobrenatural que se va a producir en tu casa es una falta de mantenimiento, una rotura, y esas roturas producen... ¿Qué? Ruidos fantasmagóricos.
Claro.
Algo se te rompió.
Pero... Una cosa es el ruido de algo que se rompe en el momento en que se rompe, y otra es el ruido de lo ya roto. Que por acción de un fenómeno adyacente hace ruido.
Bueno, vamos a poner un ejemplo. Usted está durmiendo, sí, a la noche, sí. Oye agua correr, pero nadie está usando el agua. Glu, 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 glu.
¿Si vive en un edificio de departamentos?
No lo sé.
Posiblemente le pase un caño por arriba, que viene del baño de...
Bueno, lo primero que debes hacer es dar una gira de canilla en canilla.
Bueno,
recorre todas las canillas, para comprobar que están todos bien cerrados.
Bueno.
Después, comprueba los electrodomésticos que funcionan con agua, como lavavajillas. ¿Qué es eso?
No tengo lavavajillas.
Tampoco.
No, lavarropa puede ser.
Pues lavarropa puede ser.
Licuadora funciona con agua.
Bueno, si el ruido persiste, cerrá la llave general de la casa.
Bueno, pero...
Bueno, es una medida que uno no quiere tomar.
No,
bueno,
pero escúcheme, la sobre llave... todo como toma agua después.
La llave de paso.
Bueno, si después de comprobar todos estos elementos y cerrar la llave de paso, ¿sigue sonando el agua?
¿Qué?
Hay que llamar al plomero.
Bueno.
Tipos especialistas en poltergeist,
sí,
de fontanería.
Bueno. Vio que,
no, lo dicen... que puede ser es un caño roto adentro de la pared.
¿Es el plomero?
Sí.
¿Qué está diciendo eso de que llegó?
Bueno, puede ser un caño roto que está en la pared.
Pero puede ser. Para puede decir ser. Puede ser,
lo a mí no me venga nosotros con el puede ser.
Bueno, lo que pasa es que yo no tengo...
Puede
lo...
ser que le pague.
Bueno, yo no tengo la vista de rayos X.
¿Por qué todavía los plomeros no tienen algo para ver a través de las paredes?
Claro. Hay en todas partes esas cosas.
¿Cómo no, no se bueno, inventó eso?
¿Vio esas películas que dan ahora? Que vuelan, sobrevuelan un bosque,
sí,
y le ponen un aparato, qué sé yo, y ve lo que hay abajo.
Y está el tipo huyendo, hay un tipo...
Y hay que... un tipo que está rajando.
Sí. Sí. Bueno, ese tienen que tener los plomeros.
Claro.
Para ver con lo que me pagan ustedes. Voy a
te mira, bueno, para... te mira la pared y hay un tipo que está rajando.
No. Sí. Es la rajadura.
Segundo ruido. Tu aire acondicionado hace ruido como de golpes o chirridos.
¡Ay! Tiene una rata adentro del aire acondicionado.
Bueno, la rata en verano,
sí,
se mete adentro del aire acondicionado, pues la pasa bárbaro.
No, es posible, porque también en el invierno muchas veces se meten adentro del horno las ratas.
Sí, y mueren.
No, bueno.
Ah, usted dice el horno apagado.
El horno, atrás del horno.
Lo mejor es cuando hace eso la rata, le prende el horno al máximo.
Se queda piola la rata.
Le encanta.
Al otro día aparecen las ratas en el piedo.
No. Hoy no hay pollo.
Para mí ese chirrido es de poleas, roldanas.
Puede ser la soga de colgar la ropa.
No, bueno.
Pero usted tiene la soga, ¿dónde tiene usted la soga de colgar la ropa?
Como no tengo patio,
sí.
¿Y dónde lo tengo la... adentro de la habitación.
Ah, y bueno, cuelga de un...
Sí, lo cuelgo de un hilo que pasa, una soga, pasa sobre la cama justamente.
Ah, pero bueno.
A veces vienen algunas damas a visitarme. Sí.
Señor, no, por favor.
Me imagino que ese día no colgará la
ese
ropa.
Ese día no la cuelgo, ¿quién se cree que soy?
Bueno, ah, bueno.
Ahora, ¿le puedo dar un consejo? Si pasa la soga por el medio de la cama, puede poner una sábana y es como un telón.
Sí, incluso yo tenía un proyector antes.
Sí.
Y daba películas.
Bueno.
Pero bueno. Dice, cuidado con el filtro de la caldera de la calefacción.
Sí.
Que ni siquiera tengo caldera de calefacción. Mire si iba a poner un filtro.
¿Para qué lo... ¿Por qué cuidado con el filtro?
¿Cuál ahora eso, vamos a ver. Dice, puede haber golpeteos y vibrar bastante. Y algunas piezas se podrían aflojar, claro, y sonar, así como
taca, taca,
piedrita
taca, taca,
del cencerro.
Claro.
Un chirrido podría estar causado por una correa del ventilador.
¿Qué le dije yo?
La, me lo como
dice. Oleas, roldanas, correas.
¿Correas había dicho? Dijo
Roldán. La palabra correa no se pronunció aquí.
Vamos a escuchar la grabación. Correa,
la última vez que dijimos correa fue el domingo antepasado.
Sí.
Bueno, a veces se oye un gorgoteo. Significa que necesitas recargar el refrigerante.
Ajá.
La solución a todos estos problemas no es un exorcista, sino un profesional de climatización de todas estas cosas.
¿Y por qué me dice lo del exorcista? ¿Qué, ¿a qué viene?
Porque yo escucho un gorgoteo.
Claro, se cree que es un
hablo
fantasma.
De estamos hablando de posesión diabólica.
Sí, va. Pero a veces hay en las casas ruidos que usted no puede identificar su procedencia.
¿Sabe lo que hay a
que
veces?
Que vienen no sé de dónde.
No sé de dónde viene. Y de
a
pronto
veces las casas se acomodan.
¿Quién le dijo eso?
Un arquitecto.
Frío, calor, la casa se va acomodando, la casa se mueve.
Se mueve.
No es una casa rodante.
Mi casa, por ejemplo, antes estaba sobre la calle Uruguay.
Sí.
Ahora salimos por General Paz.
No, es verdad que hay materiales que trabajan.
Bueno. No,
que... Se va moviendo, cuando querés acotar, cambiaste de dirección.
Porque, por ejemplo, si usted tiene... no sé si ustedes están juntos o...
No, lo llamé yo al señor, vino de la plomería.
Yo me llamó de urgencia, por eso vine, vine con este maletín.
Ah.
¿Y por qué lo tiene atado con cadena?
Mire, disculpen, bueno, habrán notado que soy nudista.
Sí.
Pero sentí...
¿Esto no hace ningún ruido?
Es justo, lo que menos ruido hace.
Justo le estaba por decir al señor que tenía que cambiar el cuerito.
Claro.
Cuando apareció usted.
Mire, yo soy vecino, me mudé la semana pasada, soy nuevo en el barrio.
Sí, lo vimos caminando por el barrio.
Y la verdad que no sabía que este barrio era tan ruidoso, porque hay ruidos... que realmente no sé de dónde vienen.
Sí, sí.
Tantos ruidos, no se puede dormir. Mira, escuche.
No, bueno.
Escucha lo que es.
Esas son las cañerías,
Bueno.
La cañería acá es...
No se puede estar todo el tiempo. Tienen,
aquí le voy a decir.
Tienen aire, entonces...
Bueno. Eso no sé si es una cañería,
No.
Bueno.
Va empeorando.
Este es el que iba a buscar.
Sí.
Este es el ruido, mire.
Es una frecuencia grave,
Escuche. ¿No será usted?
No. Estoy en ayunas.
Bueno, cuidado, ¿no? Tu horno chirría al calentarse.
Qué lindo el verbo chirriar.
Sí, yo chirrío, tú chirrías. El horno se calienta y empieza un chirrido.
¿Y qué es? ¿No es la rata?
Son las ratas.
Es la rata.
Son las ratas que se están haciendo al espiedo.
Sí, esa es la rata.
Dice, si tienes horno o cocina de gas y oyes chisporroteos, ¿en qué quedamos? ¿Chisporroteo o chirrido? No es buena señal. significa que hay atascos en los conductos y el gas sale de forma irregular.
Sí.
Esto no va a mejorar, ¿eh? Cambiando de tema.
No, no.
No, señor, está hablando de la cocina.
Señor. Usted, si es importante aclarar, si el gas le sale de forma irregular,
sí.
Usted lo va a notar. Lo va a notar porque hace algo así, como...
¿Usted es el nudista?
¿Cómo sí. lo hace ese ruido?
Soy ventrílocuo, además. Ah. El nudista ventrílocuo.
Esto no va a mejorar. Así que trate de limpiar a fondo quemadores y conductos. Y si no mejora... Cuenta con un profesional, un abogado.
No, un profesional de esto.
Justamente un profesional de reparaciones.
Sí.
Mordisquitos, es otro ruido, ¿no? Mordisquitos detrás de las paredes o bajo los muebles.
¿Qué haces, mordisquito? No. Ahí aparecieron los roedores para mí.
Claro.
Mordisquitos.
Eso se llama ratas.
Claro. Rata. Están, sí.
Son el ruido... Del roer.
Claro.
De este miserable batracio.
Roer y chirriar, ya estamos sumando sí, los verbos más interesantes. Esto.
Pequeñas garritas rascando.
Ay, por favor.
Ay.
Pero ya tiene
¿Cómo
todo.
Me gustan tus pequeñas garritas rascando. Qué bueno para decirle a la novia.
No.
Sí.
Siento tus pequeñas garritas rascando.
Y yo siento como roes y chirriás.
Igual, yo creo que es hora de dejar...
¿Por qué no apaga eso? Porque va a estar toda la noche tocando eso.
Hay que dejar de demonizar a las ratas.
Muy bien, señor.
¿Qué problema hay con las ratas?
Es un plomero y quiere desdemonizar a las ratas.
Pero quiero decir...
Bueno, más allá de que no es agradable compartir casa con estos animalitos de campo, se refiere a la novia.
No, a la rata.
Existe un peligro gravísimo. Muchos incendios domésticos son provocados por ratones. Sí, señor.
¿Por qué?
Estoy harto de ver ratones con una antorcha.
No.
Que van en procesión ahí y le prenden fuego a las cosas.
No, yo creo que muerden los cables. ¿No?
Muerden los cables, exactamente. Se hace un cortocircuito. Y
cuando... tan vivos que son los ratones, no se dan cuenta. Bueno.
Parte de la naturaleza de estos intrusos peludos.
Pero ese... ¿Quién es el intruso peludo acá?
Yo creería que usted...
No. El intruso peludo, digo, ¿son los roedores o es el humano que con la civilización...
Uno que está, puso... más que está a favor claro, de los ratones.
Me puso los cables y
hace,
todo.
Hace 2000 años, ¿quién estaba? ¿El ser humano o estaban las ratas?
Los dos. No estaban los cables todavía.
Bueno, la otra cosa que puedes oír es un zumbido en luces o enchufes.
Sí.
Bien. Puede ser un espíritu tratando de avisarte.
¿En serio? Le está tomando el pelo.
Otra vez me está cargando.
Sí,
este
lo está cargando.
Ya desde cuando me dijo que...
Lo tomó de punto ya con lo del tren.
Con lo del tren y con lo del ónibus.
Sí, sí. Y con lo
¿Qué
de...
se piensa?
No, eso no es un espíritu, es un cortocircuito,
exactamente. Bueno, acá dice lo mismo.
Y bueno.
Tu frigorífico hace pop-up.
Mire usted, yo pensé que era la rata que estaba sí. atrás del horno.
El primer problema apunta al compresor. El segundo, que nunca deja de zumbar la heladera, a un problema de regulación de la temperatura. Tal vez tu nevera... Está interpretando que siempre tiene una temperatura elevada.
¿Cómo interpreta?
Interpreta. Sí.
¿Pero cómo interpreta?
Ahora todos los aparatos interpretan. Los aviones
sí.
están tan computarizados que interpretan.
¿Y qué? ¿Qué?
Y vos hacés un movimiento y la computadora de golpe interpretó que querés aterrizar.
No, bueno.
Chau.
¿Qué?
Y aterrizás, pero... En medio de la tablada.
Pero es peligrosísimo. No quería aterrizar.
No quería. Pero hizo algo y la computadora interpretó. A mí la computadora que tengo yo interpreta siempre cualquier cosa.
No, bueno.
Estoy esperando que terminen de inventarla, la compra. Bueno, después, cuidado. Si hay una capa de hielo en el congelador...
Sí, a veces...
Ahí, descongélalo.
Bueno, gracias, qué bien.
Bueno,
gracias.
Eso es todo lo que tiene.
Si el ruido persiste, otra vez, otro profesional.
Bueno,
pero claro. Este que arregle la heladera. Otra cosa, tu secadora... ¿Qué secadora? La novia. Hace bum bum como un corazón desbocado de amor.
¿Qué es la secadora? No sé qué es la secadora.
No sé, será el secador.
Ah, el
secador. Para secarse el pelo.
No, está el secador de ropa también, pero no, acá no hay mucho.
¿Qué porque... secador de ropa? ¿Para qué tengo yo? Escúchame, cuelgo, ¿y qué crees que lo cuelgo de puro vivo?
No, bueno.
Esta soga que está en medio de la cama, llena de calzoncillos, me viene a ver mi novia y se ríe. Se burla de mí.
No, bueno.
Y esos calzoncillos, no te los conocía.
Bueno, mejor que le encuentre calzoncillos y no que le encuentre una prenda interior femenina que bueno, no es de ella.
Pero, ¿usted llega hasta lavarla?
No. La tiene colgada.
Porque eso es lo que le va a molestar más.
Claro. Sí.
Que la tenga no me molesta, pero que se la lave. Yo mi ropa interior me la lavo toda la semana para poder parar la olla con pobreza franciscana.
Bueno.
En el turbio conventillo alumbrado a querosén, señor. Bueno. Y finalmente, está claro, esta secadora ha sido poseída por el espíritu de Ricky Martin. Me está cargando otra vez. Pero si no, es un problema la correa del motor. ¿Siempre la correa?
Siempre la correa. Es como la termocupla.
Claro.
Siempre la termocupla.
Bueno, oyes un siseo.
Eso
está
sí,
perdiendo de, algo.
¿De dónde vendrá?
Si huele a butano...
Sí.
Sí, señor.
Esos butanos sí. Seguro.
¿Este? ¿Qué comiste, butano?
Butano puro,
Es un aditivo que añaden a este gas inodoro.
Sí.
¿Cómo inodoro?
Sí.
Sí, porque no tiene olor. En verdad, lo que llamamos
gas... ¿Qué no va a tener olor?
No, señor. No. Lo que llamamos gas, por lo que nos cobran las tarifas a fin de mes, no tiene olor. Entonces, como es peligroso...
Le ponen un olor.
Le ponen butano.
Tenemos
para que
se... ponerle un olor, hubo una reunión.
Sí. Sí.
Propongo que el olor para el butano sea este.
No. Mire,
a mí me parece un grosero. No, es yo una me levanto de la reunión.
Le dije que apagara el aparato.
Un olor penetrante,
sí,
que la persona se dé cuenta y que grite, butano, butano.
Claro, bueno. No, es que el butano ya trae el olor. Lo que no tiene el olor es el gas que conocemos.
¿Qué? ¿El gas qué?
Pero el butano se lo ponen... ¿Cómo se llama lo que le ponen el...? No. Bueno, no tendría olor, pero creo que es internacional el olor del...
Sí, por el olor se tiene de todos los países.
¿Sí? Sí.
Bueno, y dice, si huele a butano, cerralo corriendo, apaga todas las luces de la casa, abre todas las ventanas y salí corriendo a la calle.
Claro, pues es una pérdida de gas.
Sí. Avisa a la policía, al bombero. Cuando la situación esté controlada, llama a un especialista en calderas para revisar toda la instalación.
Pero espere. Al final vienen todos los especialistas. ¿Por qué no empezó así?
¿Sabes lo que me gasté? Toda esta noche.
Y sí.
No pude pegar un ojo.
Y no, claro.
¿Usted?
Sí, no, yo dormí. Yo soy de buen dormir. Así que he dormido. No sé, su compañero, el que estaba en el piso...
Yo soy el plomero.
Sí.
Y me tengo que retirar de un minuto para otro.
¿Por qué se tiene que retirar?
Estoy con un maletín y no tengo más tiempo. Así que me tengo que retirar.
Mire, mientras usted se retira...
Sí.
Ahí vemos que está próximo a ingresar.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
750. Objetivos, pero no imparciales.
Sí, porque ya llega Alan de León de Lomas de Zamora, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Caruso. Le acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, el señor Marcos Lozano. La maravillosa Lucrecia López. Y el señor Martínez Cacodina, en su babosa. ¿Cómo ha venido hoy, maestro, en un clima?
Qué bien.
Buenas noches a los integrantes del trío, hoy con una formación
alternativa.
Alternativa sí. O especial.
Suplentes.
Sí, es como el tema de la personalidad.
Sí, claro.
Seguimos siendo el trío sin nombre igual.
Sí.
Solo porque estoy yo.
Hoy sonaron con una potencia especial.
Especial, sí. Espectacular.
Muchas gracias.
Mejor.
Sí, no nos animábamos a decirlo. Acá le piden, yo no sé si esto es parte del repertorio del trío, pero le piden Anochecer de un día agitado. ¿Qué?
¿Qué? Mire cómo se me ponen los pelos de...
Bueno, de los Beatles, una de las grandes canciones de los Beatles.
Ah, entonces Lucre se la sabe porque es de Nube 9,
claro,
que se saben todos los temas de los Beatles.
Muy bien, vamos por eso entonces.
¿Esto va con percusión?
Sí.
¿Con pandereta?
Pandereta, muy bien.
No, lo que quiera. Las dos cosas.
It's been a hard day's night. I love you working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a dog. But when I get home to you, I found the things that you do to make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things.
Sí.
Bueno.
Voy a hacer un tanguito suavecito y atorrante.
Bueno. Te engrupiste con mi pinta bacanada. Te llenaste la cesera de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamuyando muy bajito al corazón. Te engrupiste que era yo el rey de los pobres al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundan para los pobres y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, oí fulana, lo del auto y de herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos hojitas de cupón. Y mi viejo, si le vieras la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni en sueño fabricante de peineta, sino un viejo verdulero y calaverero. Y la estancia que te dije se pipiola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca, allá en Vendriola, un país imaginario y chacotón. Che bacana, son macana, yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
Aquí para Juan Manuel López le piden Venus al trío.
¿La canción?
Espero que sí.
Venus.
Ok.
Sí, espero no, que sí. El canal le pide.
No, señor.
Bueno, sí.
Bueno.
El codificado. Vamos por el... Venus libre, está codificado. Sí.
Muy bien. She started. You're free.
oscura, trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la zurda amarraba la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Rutina, tal vez si una esquina no sabe, René, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde bajo el sol de la calle casado, requintado el anón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no quedan ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, al son de tu tranco lento, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina no sabe, René, vamos, que mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Bueno, me han dicho que vino el indio.
Yes. ¿El indio vino?
Sí. Sí. Y podría ser quizá ropa sucia, si le
sí.
parece.
Vamos a hacerlo. ¿Quiere participar?
Por supuesto.
¿Con percusión?
Sí.
Bueno.
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello. Mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene a narcotizar. Oh. andas dando guerra y tiemblas, gastándote en relámpagos. Tu estómago gruñe como enjaulado.
Hace un tiempo que no estamos tocando.
¿Por qué está en esa posición?
Por el micrófono.
Es por la costumbre.
No tiene que contar nada, por favor.
¿Decía?
Por la vereda del sol.
Muy bien.
¿Qué le parece?
¿Si bemol?
Sí.
No, espérate. Ah, perdón.
Pero que hasta que tienen tiempo, ¿no? Porque...
¿Qué dijo?
Calentando el...
Sí, sí.
Ah.
Vamos, ahora sí.
Gracias a todos. Vamos a tocar la última canción. Es una canción cuyo nombre vamos a revelar después.
Es una canción.
O sea, ahora.
Es un homenaje.
¿Quieres decirlo por este lado?
Compuesta por Herbie Hancock, el pianista norteamericano Herbie Hancock, dedicada a Walter Nelson, relator, comentarista argentino.
Es insólito.
Es rarísimo.
Ese es un orgullo para el deporte argentino.
Sí. Es uruguayo, ¿no?
Sí, es uruguayo.
Es uruguayo.
Entonces,
Walter Nelson...
Entonces me equivoqué.
Walter Nelson Mann.
Muy bien.
Antes de eso, quiero agradecerles a todos su presencia aquí en Loma de Zamora.